es La Hora de los Cuentos Perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Hola, buenas noches. Yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esta es una nueva edición de La Hora de los Cuentos Perdidos. Volviendo luego de un resfriado mal curado, me encuentro nuevamente por aquí. Sí, pero somos como buen Montaraz sobreviviente.
Sí, pero no contagies, pues.
Ya, me voy a pasar al otro lado de la mesa. Bueno. El día de hoy tenemos un tema bastante peculiar. Y para ser sincero, jamás me hubiese ocurrido hacer un programa sobre los árboles en la obra de Tolkien.
Tú me vas a decir que es un tema bastante planta.
¿No? Lo veo medio verde el tema, pero bueno, no sé tú. Yo lo veo medio verde. Vamos a ver si lo hacemos madurar. Los árboles en la obra de Tolkien. Mira que hasta que no me dijeron que ese era el tema de hoy... no me había puesto a pensar en los árboles en la obra de Tolkien, ¿no? Qué tanta relevancia tenían o qué tanto aparecían. En verdad, es más, cuando a mí me dijeron lo de los árboles, yo pensé que íbamos a hablar solamente de los árboles de Valinor.
Claro,
¿no? Que es como que los árboles más famosos, se podría decir.
Claro,
¿no?
Pero si te pones a pensar, en realidad hay un montón de árboles.
Sí, pues no, tenemos el cedro, el tornillo, ¿no? El roble. El álamo, esos árboles.
Comida de polilla.
Bueno, el cedro no, se lo dejas madurar. Claro. Pero bueno, volviendo un poco a Tolkien, donde no recuerdo haber escuchado de un tornillo ni de un.
Tal vez un malón.
Sí, un malón, sí, he escuchado. Ya, ahora vamos a entrar un poquito en los árboles de la obra de Tolkien.
Pero el asunto es: ¿por qué estamos hablando de los árboles?
Bueno, nada más y nada menos que este viernes 25 de marzo se celebra un evento muy importante.
Mi cumpleaños.
Exactamente. ¿Ya? Y con eso cerramos el programa de hoy.
Listo.
Vamos a jugar.
Sí,
no. Además de ese tamaño gigante suceso que se da anualmente, también, ¿no? Hay algo un poco más pequeño, ¿no?
Una pequeñez,
una insignificancia en verdad en comparación a tu cumpleaños, que es... Bueno, dos eventos. Dentro de la obra de Tolkien es el día de la caída del anillo y el nuevo año gondoriano, que se celebra a raíz de la caída del anillo. Y oficialmente para Gondor es el inicio de la cuarta edad. Aunque de acuerdo a la cronología de la comarca y el libro rojo, para ellos la cuarta edad inicia recién con la partida de los portadores del anillo. O sea, es decir, que ya hay como que ya se da fin a todo lo que va a ser lo que fue la guerra del anillo, que es, y a todos estos sucesos, pues, ¿no? Que entonces ya recién ahí para la comarca se encontraría lo que es el fin de la tercera edad y el inicio de la cuarta. Pero bueno, y además ya en nuestra tierra,
digamos que en la historia externa,
sí, en la historia externa se celebra el día de la era Tolkien. Así que, y este año la Tolkien Society ha elegido como tema, ¿no? Está sugiriendo que se hable del tema de los árboles en la obra de Tolkien, ¿no? Muy ecológicos ellos, nos están proponiendo ese tema. Entonces vamos a hablar un poquito de los árboles. Y como ya mencioné, bueno, los árboles más... los primeros árboles... Cuando tú dices árboles en la obra de Tolkien, lo primero que a mí se me viene a la cabeza son los árboles de Valinor.
Claro, digamos que como dices tú, son los más famosos, de los que más se ha hablado.
Y a partir de ellos se entretejen muchas historias. No, porque para los que no lo saben, bueno, los árboles de Valinor son mencionados en varios libros de la obra de Tolkien. Y dentro de los cinco básicos, podríamos decirlo, es el Silmarillion, donde encontramos la historia de los árboles de Valinor. Que se dice antes de que existiera el sol y la luna, porque hay que recordar que la obra de Tolkien se inicia como una historia de mundo plano. No, es decir, el mundo era plano, entonces había un oeste y había un este tal cual. ¿no? Entonces, en el extremo oeste del mundo estaba Valinor, que se unía por un estrecho, estaba el Gran Mar, prácticamente lo superaba, y se unía por un estrecho con el resto del mundo, ¿no? O la Tierra Media. Y entonces, mientras que todo el mundo estaba pues sumido en lo que es la Edad de las Estrellas, solamente, y estaba pues en una noche permanente, solamente...
No era malo, por cierto.
No, yo que soy medio animal nocturno estaría contento, ¿no? Pero, claro, te imaginas, no, nunca sale el sol para ir a chambear, ¿no? Que es perfecto. Pero en el extremo oeste, donde está Valinor, la tierra de los Valar, ¿no? De estos, podemos decirle, dioses encarnados, como muchos hombres los consideraron, o los llamaron posteriormente, porque en verdad los hombres no tuvieron tratos con los Valar, excepto Tuor, que conoció a Ulmo. Ahí sí había luz, ¿no? Ya tenían electricidad.
Ya sí, el norte, luz del sur.
Sí. Ya te robaban desde esa época. Y era justamente la luz de los dos árboles de Valinor, el árbol blanco y el árbol dorado, que tenían luz propia. Entonces, y era una cosa así curiosa porque mientras que un árbol iba llegando a la plenitud de su luz, el otro árbol iba decayendo. Y luego cuando el otro árbol iba decayendo en su luz, el otro iba como que alcanzando la plenitud de su poder iluminador.
Como el foco borrador, así que se demora un buen calentar.
Exactamente, ¿no? Como un... ¿Cómo se llama ese redondito?
Fluorescente.
El fluorescente, una cosa así. Pero y así era como se medían las horas y el tiempo en Valinor. Y estos árboles además tenían... como que irradiaban luz líquida, una cosa así, con la que se hacían estanques de luz. Y se dice que utilizando esa luz, esos estanques, Barda, ¿no?, crea lo que, o Elbereth, ¿no?, Barda o Elbereth, depende si estés en Cuenya o Sindarin, crean las estrellas más famosas, crean las constelaciones más famosas, ¿no?, como la Hoz de los Valar, etc. Y ¿y qué es lo que sucede con los árboles?
Primero, bueno, que nada, ¿cómo se llamaban los árboles?
Ah, claro, el árbol blanco era Telperio, el de los muchos nombres. Y el árbol dorado era Laurenin. Y se dice, bueno, no se dice, en la historia está de que Feanor, un elfo, el elfo más hábil que haya existido en las obras de Tolkien, y sí, así como es de HD, también es mi elfo favorito. Feanor, que el más gran artífice y príncipe de los Noldor, logra crear una joya, bueno, tres joyas en verdad, ¿no?, que son llamadas los Silmarils. Bueno, los Silmarili, ¿no?
Silmarili,
los Silmarili, Silmarili.
Ya puedo ver a Panchoy metiéndose un lapo.
Sí, sí, los Silmarili. Y sí, los Silmarili le dan nombre al libro El Silmarillion, que es la historia de los Silmarili. De los Silmarili. ¿Ya? Y en esas joyas, Feanor logra unir, o sea, logra con encerrar, capturar un poco la luz de ambos árboles, que era una luz sagrada, porque estos árboles habían sido creados por los Valar, y ahí tenían esta luz sagrada, pues, que los Valar consagran las tres joyas y los hacen, pues, que no pueden ser tocados por seres malignos. Y, bueno, pueden ser tocados a precio de que se quemen.
Claro, pequeño detalle.
Claro. Y sí, en verdad, a partir de estos libros es que... Perdón, a partir de la luz de estos árboles se entretejen todas las historias de lo que luego va a ser el Silmarillion, las guerras de la Primera Edad, de los días antiguos. Porque Morgoth, de quien ya hemos hablado, el enemigo oscuro del mundo, se la roba, asesinando al rey de los Noldor, el padre de Feanor. Y las ponen en una corona y huye a la Tierra Media. Y Feanor, pues, revela a su pueblo contra los Valar, ¿no?, los acusa de ser del mismo... linaje que el asesino y de su padre y el ladrón de su tesoro. Se va en esta guerra con los Noldor a recuperar los Silmarili. Y
a partir... y la fregó, básicamente.
No, porque si no hubiese sido por eso, no habría historia.
Ah, ya si vamos a comenzar por eso, mejor el anillo se lo hubiera llevado al águila también.
Claro, pues, o sea, no habría ningún... No, no sería divertido. Y sí, en verdad, pues, por la recuperación de Silmarillion, o sea, en esta guerra por los Silmarillis se dan, pues, las mejores historias que ha habido, pues, la historia de Beren y Lúthien, las historias de Earendil. Y bueno, solo una de esas joyas es recuperada, que es la joya que luego va a aportar Arendi. Y curiosamente, Galadriel, en su espejo, logra capturar un poco del brillo de Arendi. Ah, como cosa curiosa, no como datos curiosos, sino en verdad, Morgoth se une a un espíritu maligno llamado un Goliath, que tenía una forma de araña gigantesca, y con la ayuda de un Goliath destruyen los árboles sagrados y se pierde su luz para siempre. Pero haciendo uso de todo su poder, logran producir una última flor del árbol dorado y un último fruto una última flor del árbol blanco y un último fruto del árbol dorado. Y esa flor del árbol blanco se va a ver la luna, y el último fruto del árbol, caramba, la última flor del árbol blanco se vuelve la luna, y el último fruto del árbol dorado se vuelve el sol. Así es.
¿Cómo habrán iluminado para que un frutito nomás
se...? Sí, en verdad, eso luego se le cuestionó mucho a Tolkien también, porque te imaginas tener, o sea, si un fruto produce el sol, ¿qué hubiese sido el árbol dorado en su plenitud?
Pucha, ciego todos.
Claro, o sea, hubiese sido una luz terrible. Pero bueno, así es como está escrita la historia. Y bueno, Galadriel captura un poco esta luz, y esa luz es la que lleva Frodo.
Ah, claro, en el frasquito.
En el frasquito, ¿no? sí, en el frasquito. Lleva un poco de la luz de Arendil. O sea que si con esa luz nomás lograbas retener a Shelob, que es la última hija de él, de un Goliath, imagínense cómo hubiese sido el poder del Silmaril, era terrible. Pero bueno, ahí está la historia de los árboles de Valinor. Y ahora, en Gondor había un árbol blanco también.
Ay, sí, ¿no? ¿Y ese de dónde salió?
Ese árbol sale...
Del suelo.
Estoy dibujando los arbolitos, pero estoy haciendo mi...
Está haciendo su posición con...
Claro, con... Claro, sí. Bueno, claro, con...
Después vamos a poner una foto de lo que estoy dibujando acá, mi compadre.
No. El punto es que el árbol blanco de Gondor es descendiente del árbol blanco de Númenor. El árbol blanco de Númenor es descendiente del árbol blanco de Tirión. Y el árbol blanco de Tirión es descendiente...
¿Nada más en la orilla del mar o qué?
No, nada más, nada menos que de Telperion.
O sea, del árbol blanco de Valinor.
Del árbol blanco de Valinor. Así es. Fue un regalo de los elfos a los Númenóreanos.
Pero obviamente no tenía el mismo poder ni los mismos frutos.
No. Es decir, ya no tenía el poder, ni siquiera el árbol de Tirión, el árbol de los Noldor, tenía la capacidad de brillar.
Blanquito nomás.
Pero era un árbol que así nomás no moría. Es más, el árbol blanco de Gondor, bueno, el de Númenor no muere, sino hasta que Sauron, cuando estuvo en Númenor, hizo que lo descuidaran y que luego lo cortaran y lo destruyeran. Pero... Y Isildur logró salvar un fruto que luego, bueno, produjo el árbol blanco de Gondor, y que se lo llevaron pues en esta huida a la Tierra Media, y produjo más de un árbol, en verdad. Porque hay que recordar que la ciudad de... O sea, el árbol blanco de Gondor de que conocemos está en Minas Tirith, pero Minas Tirith era la ciudad de Anarion. La ciudad de Isildur era Minas Ithil, o sea que ahí se plantó originalmente el árbol blanco.
Ah, claro.
Este en verdad es un descendiente también de ese árbol que salvó Isildur. Pero bueno, sí, no tenía ningún poder, pero era como que un símbolo muy especial para los Númenóreanos, ¿no? Lo relacionaba con su linaje, con su pasado, con su historia, con todo.
Bueno, los árboles siempre son simbólicos, ¿ah?
Sí, en verdad sí. Tenemos el árbol genealógico. Claro, es tan resistente como un árbol. En fin, siempre se habla de los árboles.
Los árboles mueren de pie.
Los árboles mueren de pie. Todo eso. Y bueno, sigamos un poquito.
¿Qué otros arbolillos?
El árbol blanco de Gondor era tan importante que estaba en el emblema de Elendil.
Cierto.
Sí, porque si bien era el árbol blanco era un símbolo de Gondor, el símbolo de Elendil era el árbol blanco, las siete estrellas y la corona, que es el estandarte que trae Aragorn en la batalla en los campos del Pelennor.
Y dime una cosa, yo recuerdo una escena, ya estamos hablando de películas aquí, en que en Minas Tirith había un árbol blanco.
Así es, estaba muerto.
O sea, era normal, pero cuando se murió se volvió blanco.
No, estaba muerto el árbol de Minas Tirith. Para la época en del Señor de los Anillos. Uh-huh. Es Aragorn que encuentra en una especie de... En una de las laderas de Mindoluín, que es la montaña sobre la que se construyó Minas Tirith, había una zona que era como un santuario al que solamente accedían los reyes a ofrecer acciones de alabanza, una cosa así. Y ahí no se sabe cuál de los reyes había dejado un árbol, un fruto del árbol blanco, y cuando Aragorn llega, ese fruto había empezado a germinar y había producido un pequeño vástago, que Aragorn lo saca y lo lleva a plantar nuevamente, y el árbol blanco, que estaba ya viejo y muerto, es retirado con honores. Obviamente nadie iba a usar ese barco pues para hacer leña, ese árbol para hacer leña, pues un bote.
Varitas mágicas.
No sé si aunque. ¿Te imaginas una varita de repote hecha del árbol blanco?
¡Hala!
¿Qué varita de Sauco ni qué ocho guardos?
Ahí tenemos más para el crossover.
Así es. Y y así importante era el árbol blanco en Gondor. Pero ahora había otros árboles. Por ejemplo, hay un árbol del que se menciona al inicio del Señor de los Anillos. El árbol de la fiesta.
Ah, claro, tremendo arbolón.
Claro, que era un árbol, es ese árbol tan que era como que el centro de la comarca, que estaba como que en el centro de la comarca, que en verdad era donde se encontraban tres cuadernas. Hay que recordar que la comarca estaba dividida en cuatro partes, o las cuatro cuadernas, y había una como quinta parte, se podría decir, porque algunos no lo consideraban parte exactamente de la comarca, que era el País de los Gamos, donde venía Merry. Algunos no lo consideraban en verdad parte de la comarca. Pero bueno. Y es en ese árbol donde Bilbo da su discurso, pues.
Claro. Al famoso, pie de ese árbol, claro, y desaparece.
Claro, da ese famoso discurso en el que se pone el anillo y desaparece Yui. Y que ese árbol es derribado para el final del Señor de los Anillos.
Ah, claro.
Porque cuando los hobbits se retornan a la comarca, y que para los que no han leído el libro y no nos siguen siempre, la comarca no estaba como en la película, así, sana y salva, sino estaba hecho un desastre, invadida por los sirvientes de Saruman, y el mismo Saruman estaba ahí. Uh-huh. Y cuando los hobbits llegan a iniciar la revuelta, claro, el saneamiento de la comarca, que expulsan a todos los sirvientes de Saruman, algunos mueren, otros hobbits también mueren en la batalla. Descubren que el árbol de la fiesta había sido derribado. Y es una de las cosas por las que Sam sufre más, siendo un hobbit, ¿no? Que amaba la naturaleza, más siendo un jardinero, pues. Pero ¿qué cosa se planta o qué cosa se pone ya luego de la comarca saneada, donde ya estaba el árbol de la fiesta?
¿Un malo?
Sí, ¿sí? Otro árbol, un malo.
Ah, me ligó.
Un malo, sí, te ligó de más chilipa, te ligó.
No, algo me acordaba.
¿Y qué cosa es un malo? ¿De dónde venían? ¿Dónde estaban?
¿De Lórien?
Exactamente, los malos venían de Lórien. O de Lothlórien, ¿no? Como quieran. O de Laurelindoren. Ya, eran estos árboles que habían en Lórien, el país de Galadriel y Celeborn. Y eran como plateados. Eran así árboles como plateados. Y Galadriel le había regalado a Sam una cajita con tierra de Lórien y una semilla de Malor.
Bueno, claro.
Entonces Sam lo planta ahí y pone un poco de esta tierrita ahí. Y el Malor crece y se hace muy grande, muy rápido, y es como que muchos hobbits incluso hacían el viaje hasta Hobbiton solamente para ver el Malor. Uh-huh. Que era el único Malor al este de las...
Claro, pues no tenía nada que hacer ahí.
Claro, perdón, era el único Malor al oeste de las montañas nubladas y al este del mar. Porque se supone que en Valinor había Malor también. Pues.
Se supone.
No, porque se supone que en Valinor existían pues todas las toda la flora y fauna que había en la Tierra Media existía en Valinor.
Aunque tú me has dicho árbol plateado, yo pensaba en eucalipto, no sé por qué.
Podría ser un eucalipto. Pero el eucalipto no es plateado, para nada.
En la vuelta de las hojas.
Ah, sí, un poquito, ¿no? Tienes
cuando
razón.
Cuando lo ves desde abajo.
Sí, tienes razón. No. Mira que al costado de mi casa antes había un montón de eucaliptos, no me he dado cuenta. Pero sí. Entonces, ¿la sierra será Lórien? Están llenos de eucaliptos acá. Pero bueno, entonces, y el Malor es muy importante. Entonces, ¿no? Incluso en Lórien, los habitantes de Lórien vivían en los Malor.
Claro, arriba.
Sí.
Talan.
sí, ahí habitaban. Incluso cuando la comunidad llega a Lorien, los suben a un árbol y los ponen en estos Talan a descansar. ¿Te acuerdas?
Cajo, qué miedo, qué alto, ¿no?
Sí, porque encima era altísimo.
Yo no descanso.
Eran gigantes esos árboles. Crecían muy, 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 muy alto. Y bueno, tenemos ahí el malo. ¿Pero qué más hay en lo que refiere a árboles? Por ejemplo, Lúthien, de la que ya hemos hablado en otras oportunidades, estuvo prisionero en un árbol. ¿Sí?
Ah, me agarraste. No,
cuando Beren se va a... pues a buscar el Silmarillion, porque ahí era el trato que había llegado con Tingle para poder casarse con Lúthien. Tingle sabía que su hija iba a intentar escaparse. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que un árbol, en el árbol más alto que había en Doriath, hagan una como una especie de casa. Así, en lo alto, hagan como una casa, una cosa así.
La casa en el árbol.
Sí, la casa en el árbol, sí. Era este. Y ahí, ahí encierra Lúthien.
Ah, qué vivo. Pero igual se salió.
Claro, Lúthien no tenía, se supone, cómo escapar, porque habían quitado la escala que habían puesto. ¿Y qué es lo que hace Lúthien? Empieza, o sea, invoca su poder y hace crecer su cabello como el de Rapunzel.
No sé por qué pensé que ibas a decir eso.
Es que yo tenía fui a ver, pues, ¿cómo se llama? ¿Entrelazados? Enredados. Hoy está muy chévere, ¿ya? Ya, y lo hace crecer y pone sobre sus cabellos una especie de conjuro de sueño, porque abajo del árbol había, pues, obviamente guardias, ¿no? Pero Lúthien tira su cabello como y los guardias se quedan dormidos los guardias, y así Lúthien hace también con su cabello, mismo Rapunzel se escapa, pues, y con su cabello se hace un vestido también, en verdad. Que tenía el conjuro del sueño. Con ese es con el que logra robar el Silmaril de Morgoth.
Claro, la única forma.
Sí. Entonces es así como Lúthien logra escapar, que había estado prisionero en un árbol. ¿Qué otros árboles famosos hay? El árbol en el que estuvieron, pues, se escondieron Gandalf, los enanos y Bilbo de los lobos.
También
se escondieron en un árbol de los lobos, los muchachos.
Pero esos árboles dan la impresión de que eran recontra enormes, porque mira, para que se puedan meter todos así.
No, pues estaban en dos o tres árboles, creo.
Pero igual.
Pero igual, pues eran árboles grandotes, se supone, ¿no?
Un boba.
Sí.
Como los
del
principio.
Ahora, hay unos que no son exactamente árboles.
Como el sauce.
Por ejemplo, el sauce boxeador o el hombre sauce. Hay otro crossover. Sí, el hombre sauce, por ejemplo, que aparece en el bosque viejo, que solamente aparece en la... Ah, no solamente aparece en el libro, en la versión extendida de Las Dos Torres, creo que lo ponen.
Que también había, ¿no?
Sí, no me acuerdo si es en la versión extendida de Las Dos Torres o de Retorno del Rey, pero creo que es en Las Dos Torres, pero lo ponen en Fangor, ¿no? Porque...
Ah, claro, hicieron un trasplante.
Sí,
literal.
Sí. Este árbol que se movía solo y que como que los va atrapando.
Pero ese no era un ente.
No era un ente.
¿Qué demonios era?
Esa es una pregunta, porque es lo mismo que los sucornos, que no se sabe muy bien qué son. O sea, hay gente que piensa que son ents que se estaban volviendo medio arbóreos, y hay otra gente que piensa que son árboles que se estaban volviendo medio entescos. ¿No? Es un problema ese. Entonces, el hombre sauce sería una especie de ucorno que había en el bosque viejo.
Eran árboles zombies.
No, porque no estaban muertos. Pero sí, eran árboles que se movían. Es una cosa así, lo más curioso. Y es que a Tolkien... bueno, Tolkien pone que los árboles van a ser, pues, los que van a sacar la cara, a defender al resto de creaciones de Yavanna, ¿no? Que son las plantas. Así que
son los más grandes también, los que tienen más fuerza.
Sí, justamente. Y Yavanna los elige para ser los defensores de su creación, por decirlo de alguna forma. Porque eran, pues, eran lentos en crecer, tardaban años en alcanzar la plenitud, pero eran rápidos en la caída. Porque, pues, venían, los achabas y te lo tumbaba. Entonces, esos son los árboles. Sí, bueno, ya tenemos, obviamente tenemos los Ents, porque es lo que te digo, no son exactamente árboles, pero son pastores de árboles. Y yo siempre me he preguntado cómo nacieron los primeros Ents.
Porque un injerto.
No sé, porque en un momento Barbol dice que como que los elfos los despertaron, una cosa así. Entonces, yo en un momento llegué a pensar que los Ents fueron originalmente árboles.
Claro.
Que estaban como que eran como que unos árboles especiales predispuestos a despertar, hasta que los elfos llegaron y los despertaron. Y ahí, bueno, nacen los elfos.
Claro, pero no todo árbol tenía capacidad de ser mente.
Algo así es lo que yo me imaginaba.
Debe haber algunos especiales por ahí.
Claro, además, si se supone que algunos árboles están volviendo medientescos, es porque algo por ahí había. Pero bueno. Entonces, por ahí, ahí terminamos por el día de hoy con nuestra explicación de los árboles en la obra de Tolkien. Seguramente podríamos decir todavía más cosas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Estos son algunos de los árboles más famosos. ¿Con qué seguimos?
Bueno, entonces, ya que hemos estado hablando de Fangorn, a ver qué tenemos por acá. Tengo una canción del grupo italiano Lingalat que ya hemos escuchado antes aquí en la Hora de los Cuentos Perdidos, que justamente se llama La Foresta di Fangorn, el bosque de Fangorn. Ahí.
Scorre nei rami, quando luce brilla sul rapido fiume e vento spazza colli lontani, quando lungo il passo e profondo il respiro, è chiaro il cielo e l'aria fresca, quando è lungo il passo e radioso il cammino. Terra in un abbraccio, quando sotto fronde dormienti, gli alberi sognano e sussurrano in coro, e vento soffia da occidente, quando è lungo il passo e profondo il respiro, è chiaro il canto e l'erba fresca. Passo il cielo, il cammino, è chiaro il canto e l'erba fresca. Ritorna a me, ritorna da me, e di che bella la mia foresta. Ritorna a me, ritorna da me. Si posa leggero.
Oye, ¿con qué
las
seguimos?
Noticias, querido, las noticias. Tenemos noticias sobre la película esta vez, para variar. Finalmente, después de algunos retrasos, ayer 20 de marzo, 21 de marzo ya en Nueva Zelanda, se inició oficialmente la filmación de El Hobbit. El anuncio lo hizo el mismísimo Peter Jackson a través de su nueva página en Facebook, incluyendo algunas fotos del director en back end, en bolsón cerrado. Además de un escenario bastante renovado, llama la atención el cambio físico que luce Peter Jackson, ¿verdad? Está flaquísimo, parece que en lugar de pasar 10 años hacia adelante, hubieran pasado 10 años hacia atrás.
Sí, definitivamente esa foto que nos ha enseñado HD, donde ponen juntas la comparación de el 2001 y 2011, tenemos que tratar de colgarla en Facebook para que la vean, porque es impresionante la diferencia. El tipo se ve, pues, en el 91 se ve, sí, seguro. Es más, seguro que en el 91 no se veía tan joven como
Back
se ve
ahora.
Sí, terrible, pero bueno, a ver, seguimos con las noticias. La semana pasada se lanzó el blog oficial de la película, ¿no? Que es thehobbitblog.com, en donde se destaca la nota de prensa de Warner Brothers sobre el inicio de la filmación.
Están en todas estos. Parece que no es definitivo que Orlando Bloom reaparezca en El Hobbit.
Yeah.
En una entrevista señaló que aún no puede comentar nada al respecto. Bueno, eso también puede ser un pacto de silencio.
También puede ser que está pidiendo un montón de plata y todavía está en negociaciones.
¿No, no decían que le iban a pagar 1 millón, 2 millones, no sé qué?
Un millón, ya, pero por ahí que está pidiendo más. Oye, ¿tienes idea de una aparición de 5 minutos de Legolas? ¿Tienes idea de cuántos muñequitos va a vender?
Puede ser, puede ser. Mientras tanto, para el alivio de muchos, a Liv Tyler le preguntaron si regresaría para interpretar el papel de Arwen en El Hobbit. Ella respondió que no había recibido ninguna propuesta todavía. También hay rumores que Troll y Train aparecerán en la película y serían interpretados por actores neozelandeses.
Eso de Troll y Train me causa curiosidad. ¿Podrían aparecer como qué? Como... Ah, ¿sabes qué podrían aparecer? No solo lo del mapa... La huida de la montaña solitaria.
Puede ser, claro.
Claro, podrían aparecer como, o sea, al inicio, así como en El Señor de los Anillos al
claro,
inicio.
Te pasan todo el chongo.
Claro, te pasan todo lo del inicio de los anillos. Podrían aparecer como, porque es que, o sea, con la llegada de Smaug a la montaña solitaria y la huida de Trevor y Train por este camino secreto.
Puede ser.
Podría ser un buen comienzo. Oye, podría ser, ¿eh? Si lo hacen así, sí sería interesante, porque... Peter Jackson no se caracteriza exactamente por traer cosas muy... por ser muy creativo al traer algunas cosas. Pero bueno. Tolkien Library anuncia para este año la publicación de A Tolkien Tab... ¿Cómo? ¿Tapestry? ¿Tapestry?
No,
me
pasa.
Bueno.
Un tapiz.
Sí, un tapiz, ¿no? Un tapiz de Tolkien.
Creo que es
Tapestry. Tapestry. Bueno. Una colección de más de 100 dibujos basados en El Señor de los Anillos, realizados por el ilustrador holandés Cork Blok, quien también se ha encargado este año de la edición 2011 del calendario Tolkien. El libro está disponible en septiembre. Ese, ya que hemos pasado el horario de protección al menor, te diré que ese Cork Blok me sonó tanto a Cork Blok.
Ni siquiera sé qué es eso, pero bueno. Dejémoslo ahí, no quiero que me expliques tampoco. Hay información que es mejor no tener. Bueno, pero la información que sí quieren tener es que otros programas hay en Fan Radio y ahora por eso los vamos a dejar con los comerciales.
Esto es una fucking prueba.
1, 2, 3.
Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué?
Noticias.
No me llamo, vos, sabes, idiota,
Wizard Rock.
Idiota, buena merda.
Magos informando magos.
todos los martes
de 8 a 10
por Fan Radio,
la radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch, vive la magia.
No nos salió bien, mago, sin...
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la que es. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy, me voy.
Nada más, no.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Vale? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
En el 2010 se dio un gran paso y ahora es momento de continuarlo. Proyecto Otaku presenta su nuevo set de conciertos, Otaku Live, y trae por primera vez desde Japón dos voces consagradas del Anison, Shihiro Yonikura y Aki Misato, este sábado 23 de abril desde las 9 de la noche en el centro de convenciones Esencia de la Molina. Venta de entradas en Teleticket de Wong y Metro y en las tiendas Akemi y Xerox del Centro Comercial Arenales. Más información en www.proyecto-otaku.com. No te lo puedes perder. Shihiro Yonikura y Aki Misato. Proyecto Otaku te espera.
Ya, y volvemos con qué hora.
Supuestamente con el cuento.
Ah, ya, ya. Hoy día vamos. Todavía no vamos a seguir con Aldarion y Erendis.
Nos dejamos porque, en suspenso.
Nos dejamos en suspenso para ver qué sucede con esa novela. Y hoy día vamos a hacer una pequeña lectura de Árboles. Justamente he traído un extracto de El Silmarillion, donde se habla del nacimiento de los dos árboles de Valen. Así que voy a pasar a leerlo. Y cuando Valinor estuvo acabada y establecía las mansiones de los Valar, en medio de la llanura de más allá de los montes, edificaron su ciudad, Valmar, la de muchas campanas. Ante el portal occidental había un montículo verde, Esselohar, llamado también Coronlaire, y Yavanna lo consagró y se sentó allí largo tiempo sobre la hierba verde y entonó un canto de poder en el que puso todo lo que pensaba de las cosas que crecen en la tierra. Pero Nienes reflexionó en silencio y regó el montículo con lágrimas. En esa ocasión, los Valar estaban todos reunidos para escuchar el canto de Yavanna, sentados en los tronos del consejo en el Mahanaxar, en el Anillo del Juicio, cerca de los portones dorados de Valmar, y Yavanna Kementari cantó delante de ellos que lo observaban. Y mientras observaban, en el montículo nacieron dos esbeltos brotes, y el silencio cubría el mundo entero a esa hora, y no se oía ningún otro sonido que la voz de Yavanna. Bajo su canto, los brotes crecieron y se hicieron hermosos y altos y florecieron, y de este modo despertaron en el mundo los dos árboles de Valinor, la más renombrada de todas las creaciones de Yavanna. En torno al destino de estos árboles se entretejen todos los relatos de los días antiguos. Uno de ellos tenía hojas de color verde oscuro que por debajo eran como plata resplandeciente, y de cada una de las innumerables flores caía un rocío continuo de luz plateada, y la tierra de abajo se moteaba con la sombra de las hojas temblorosas. El otro tenía hojas de color verde tierno, como el haya recién brotada, con bordes de oro refulgente. Las flores se mecían en las ramas en racimos de ruegos amarillos, y cada una era como un cuerno encendido que derramaba una lluvia dorada sobre el suelo, y de los capullos de este árbol brotaba calor y una gran luz. Telpelion se llamó el uno en Valinor, y Silpion y Ninquelote, y tuvo muchos otros nombres, pero Laurelin fue el otro, y también Malinalda y Culurien, y le dieron además muchos nombres en los cantos. En 7 horas la gloria de cada árbol alcanzaba su plenitud y menguaba otra vez en nada, y cada cual despertaba una vez más a la vida una hora antes de que el otro dejara de brillar. Así, en Valinor, 2 veces al día, había una hora dulce de luz más suave, cuando los dos árboles eran más débiles y los rayos de oro y de plata se mezclaban. Telperion era el mayor de los árboles y el primero en desarrollarse y florecer, y esa primera hora en que resplandecía el fulgor blanco de un amanecer de plata. Los Valar no la incluyeron en el compuesto de las horas, pero le dieron el nombre de Hora de Apertura, y a partir de ella contaron las edades del reino de Valinor. Por tanto, a la sexta hora en ese primer día, y en todos los días gozosos que siguieron hasta los crecimientos de Valinor, concluía el tiempo de floración de Telperion, y a la hora duodécima dejaba de florecer Laurelin. Y cada día de los Valar en Amán tenía 12 horas y terminaba con la segunda mezcla de las luces, en la que Laurelin mezclaba, menguaba, pero Telperion crecía. Sin embargo, la luz que los árboles esparcían duraba un tiempo antes de que fuera arrebatada en el aire o se hundiera en la tierra. Ibarla atesoraba los rocíos de Telperion y la lluvia que caía de Laurelin en grandes tinas, como lagos resplandecientes, que eran para toda la tierra de los Valar como fuentes de agua y de luz. Así empezaron los días de la bendición de Valinor, y así empezó también la cuenta del tiempo. Y ahí quedamos con la historia por el día de hoy. Sí, y seguimos con otra canción,
que ya que estamos con el tema de los árboles, vamos a seguir con los árboles, con los bosques, y vamos a seguir con Blind Guardian, que ya todos los conocen porque están hasta el copete de escucharme hablar de ellos. Banda alemana, que no me acuerdo de qué disco fue, si no me equivoco, el año 93, que sacaron la canción The Bard's Song. Esta es la segunda parte de la canción In the Forest.
Vamos a continuar ahora un poquito con la enciclopedia Tolkien. El día de hoy no vamos a hablar exactamente de algo que sea intrínseco a la obra de Tolkien, pero sí de algo que está muy vinculado y algo a lo que los amantes de la literatura de Tolkien nos sentimos muy relacionados, que son los ilustradores de la obra de Tolkien. Ya que gracias a ellos hemos podido, de alguna forma, ver plasmada en una imagen cosas que siempre nos hemos imaginado. Y algunos definitivamente hay algunos dibujos que son, pues, te los imaginabas tal cual a veces.
Han logrado plasmar lo que la imaginación colectiva ya tenía flotando en el aire.
Sí, por ejemplo, justo acá que se ve la carátula de... ¿Cómo se llama este libro? De El Anillo de Morgoth.
Se ve el lomo desde acá.
Se ve el lomo del libro, pero esa imagen de Morgoth con Goliath junto a la Orlin es buenísima. Bueno, a ver, empezamos. Vamos a hablar de tres ilustradores, de Alan Lee, de John Howe y de Ted Nasmyth. Alan Lee nació en Inglaterra en 1947 y ha realizado ilustraciones para varias novelas de Tolkien, entre ellas El Señor de los Anillos, El Hobbit y Los Hijos de Húrin. También trabajó como artista conceptual en las películas de El Señor de los Anillos, trabajo por el cual ganó un Oscar por Mejor Dirección Artística. Ese Pancho obvio diciendo que estoy pronunciando mal. Bueno, John Howe nació en Canadá en 1957. Ha ilustrado El Señor de los Anillos, El Silmarillion, Los Cuentos Inconclusos y La Historia de la Tierra Media. Trabajó junto a Alan Lee en las películas de El Señor de los Anillos. Ambos también participarán haciendo diseños para la película El Hobbit. También trabajó en la adaptación al cine de El León, la Bruja y el Ropero de C.S. Lewis. Ted Nasmyth nació en Canadá en 1956. Oye, yo pensé que Ted Nasmyth era el más joven de ellos. Bueno, ha ilustrado algunas ediciones de El Señor de los Anillos, El Silmarillion y El Hobbit, y es uno de los ilustradores que destaca más por su fidelidad a la obra de Tolkien. En verdad hay algunos de los dibujos de Ted Nasmyth a mí me gustan más que los de John Howe y Alan Lee. Por ejemplo, el de la llegada de Tuor a Gondolin es espectacular.
Tendría que verlo, no me acuerdo
ahorita. Es espectacular. Igual el encuentro entre Tuor y Ulmo, genial. Ese Ulmo se parece bastante a un Poseidón acuático, hecho todo de agua. Sí, bien, bien, bien chévere. Pero bueno, ahora pasamos un poquito a lo que son las preguntas. Nos han llegado un par de preguntas. Como la de si Tolkien se pone el ataque a Isengard de parte de los Ents como un enfrentamiento entre lo que sería el mundo mecánico representado por Saruman y la naturaleza que estaría representado por los Ents. Probablemente pueda haber algo de eso, sí, pero yo recuerdo haber leído en algún momento que en una obra de Shakespeare, no recuerdo si es Macbeth, pero creo que es Macbeth, pero no estoy totalmente seguro. En un momento se dice algo de que los árboles atacan o algo así. La verdad no tengo la cita tan en la memoria ahorita. Y a Tolkien no le gustó la explicación que se hizo de eso. Porque lo que había sido es que los soldados se camuflaron, pues, ¿no? O sea, disfrazándose de plantas, árboles, cosas así, ¿no? O sea, se camuflaron y luego salieron a atacar. Entonces a Tolkien no le gustó esa manera de plasmar que los árboles salieron a atacar.
Muy agresivo para un árbol.
Sí, además que no estaba como que bien. No le gustó el hecho de que en verdad los árboles no salieron a atacar, sino era la gente disfrazada. Entonces me parece que un poco por ahí inicia su inspiración para lo que va a ser la última marcha de los Ents. Y ya que empezamos a hablar de los Ents, nos preguntan también cómo es que los Ents perdieron a las Ents mujeres. De esto ya hemos hablado un poquito en un programa sobre los Ents. Y es que los Ents y las Ents mujeres tenían aficiones diferentes. A los Ents les gustaban los bosques salvajes, ¿no? Silvestres. Mientras que a las Ents mujeres les gustaban los jardines.
Incompatibilidades de carácter que le dicen. Eso es causal de divorcio.
Y eso fue lo que pasó. Pero eso fue un divorcio masivo.
No, eso fue abandono de hogar.
Sí, pero masivo, ¿eh? Así como hay matrimonios masivos, eso fue un divorcio masivo.
Qué buena idea.
No sé si sea tan buena idea hacer un divorcio masivo, aunque se ahorraría mucha plata.
Sí, ya ves.
Pero entonces los Ents y las Ents mujeres se van separando por eso. Hasta que eventualmente llega el día en que, pues, debido a las guerras y todo esto, se terminan separando cada vez más y los Ents y las Ents mujeres no se vuelven a encontrar. Es tanto así que, pero al final del Señor de los Anillos, los Ents, bueno, o Fangorn en todo caso, le dice a Merry Pippin que ellos han perdido a las Ents mujeres. ¿no? O sea, no que se... uno de ellos le dice que, ¿cómo se murieron? Y dicen, no, no se han muerto, las hemos perdido, no sabemos dónde están. Y así es como las Ents pierden a las Ents mujeres. Las han buscado, las buscaron desde mucho tiempo. Fangorn salió a buscar a su amada Fimbretil, pero nunca la encontró.
O sea, así es literalmente como los Ents perdieron.
Así es. Bueno, pasamos a los saludos.
Sí, ya.
Bueno, saludos para Isildur, saludos para que nos está escuchando, saludos para Blanca que está conectada, saludos para Alicia que mandó una de las preguntas, seguramente nos está escuchando también. Saludos como siempre para las sociedades Tolkien latinoamericanas que nos están escuchando, ¿no? Por ahí nos han estado ayudando, se preparando a través de Facebook, la sociedad Tolkien chilena, la sociedad Tolkien de Costa Rica, la ATA, ¿no? Esperamos que nos estén escuchando, la sociedad Tolkien de Colombia también, obviamente la fundación Unkendor, bueno, que también nos estuvo ayudando con la propaganda. Saludos para todos y nos vamos con una última canción.
Sí, nos vamos con una última canción, pero antes de eso nos tenemos que despedir y anunciar si es que hay alguna reunión.
Ya se está planeando una reunión para el viernes, pero vamos a ver cómo responde la gente, porque también hay que tener en cuenta que es casi fin de mes. Sí. Y los bolsillos están apretados hasta el jueves. Bueno, fin de mes, el jueves siguiente, ¿no? Creo que sí, los bolsillos están bien ajustados hasta ese día.
Después del 25 yo no cuento nada.
Después de mí. Bueno, a ver.
Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchenos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans en fan-radio.com.
Hasta la próxima. Y ahora sí los voy a dejar con una última canción, esta vez de Sauron Lander, este grupo español que tiene bastante influencia de la sociedad Tolkien española. Y seguimos con Fangorn. Bueno, no es exactamente Fangorn. Esta vez esta canción es El Bosque Viejo. Y con eso los dejamos hasta la próxima semana. Duerma bonito. Y si duermen feíto, después me cuentan.
Duda y si no hay fe, la angustia siembra tu ser. Abominable la decisión, su marcha era insegura por el bosque, se adentraban en él.
Queen Legends. un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida. Niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburra, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, Dolls House por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por Fan Radio. Conducido por Pibe.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, dame, qué rico, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de pojas?
No es apto para ningún tipo de público. Desert la manía, conducido por Desert la. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Porque tú lo pediste. Regresa. Con
DJ Alka.
Con lo mejor del hierro, death metal y bandas visual kei. Este y todos los lunes de 8 a 10 de la noche. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde.
La burbuja Moe más friki de la radio llegó con las noticias y la música que solo escucharás aquí en... ¡Moe, Moe!
Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.